Sintoniza y prepárate, porque arranca Comunidad Deportiva, el programa que te lleva al corazón de la acción deportiva. Elías Bustamante, José del Valle, Julián Saldívar e invitados de lujo te traen todo el análisis, polémica y debate experto. Bienvenidos a Comunidad Deportiva, donde la pasión por el deporte se vive al máximo.
Hoy arrancamos Comunidad Deportiva. Les habla como siempre Elías Bustamante, Tomás Orcada y el gran José del Valle, que ya se va a unir miércoles 13 de mayo. Les saludamos como siempre y bastantes temitas que tenemos el día de hoy. El primero, empezar obviamente con Florentino Pérez y lo que hizo ayer, esa rueda de prensa que nos dejó muchísimo y que yo no sé si lo deja más, a ver, si lo deja mejor parado a Florentino o demuestra que no es el Florentino de los últimos años. Vamos a estar hablando de eso con José del Valle. ¿Dónde queda parado el Real Madrid también en esto? Vamos a hablar sobre el Manchester City contra el Crystal Palace el día de hoy, que bueno, puede definir la Premier, independientemente qué pase, ¿no? Si el City suelta puntos hoy, ya sea que empate o sea que pierda, el título estará en la mano del Arsenal. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del tema de Florentino. Vamos a hablar también sobre el Mundial y sobre la lista de los mejores pagados en la MLS. Tomás, ¿cómo estás? Feliz miércoles. Sé que tenemos al gran José del Valle. Y quiero empezar rápido, antes de darte la bienvenida, Tomás, con José del Valle, que me imagino que habrá visto todo lo que pasó ayer en esta rueda de prensa, que todos pensábamos que Florentino iba a dimitir, y no quiero que hablemos sobre los odios porque los tenemos, y resulta que nos dio un show. José, ¿cómo estás? Feliz miércoles.
Hola Elías, hola Tomás, ¿cómo están? Un abrazo para los dos. Yo no pensaba que Florentino iba a dimitir, Elías. Yo pensé que iba a explicar por qué el Madrid no ha ganado títulos, pensé que iba a hablar del entrenador a futuro, pensé que iba a presentar el proyecto para que el Madrid recupere su grandeza, y todo lo contrario, Elías. Pero bueno, y como usted dice, ya tendremos chance de escuchar algunos fragmentos de lo que dijo el presidente del Real Madrid.
Tomás, feliz miércoles, y sí, fragmentos fueron... Porque, a ver, esto pasó ayer, justo cuando nosotros terminábamos el programa, 6 de la tarde de España, 7 de la noche más o menos, a la 1 de la tarde de acá, pero lo que nos dejó ayer, Florentino, pues de todo, y sé que tenemos audio.
No lo vi nunca, increíble, increíble jornada de Florentino Pérez que nos dio, a mí me hizo reír mucho, pero la verdad que fue muy fuerte las cosas que dijo.
A mí me sorprendió más que nada. Vamos a escuchar los audios de una vez, a ver qué tuvo que decirnos.
¿Con cuál querés arrancar?
¿Cuáles tienes?
Y arranquemos con lo primero que dijo Florentino.
Si dimite o no dimite, vamos a escuchar.
Gracias a todos por su asistencia. Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar esta Junta Directiva actual.
Perdón, muy bien, entonces llama a elecciones, Florentino. Le quedaban, si no me equivoco, José, creo que eran 3 años. Si termina ganando esta, le quedarían 4, bueno, 4. Pero José, aquí el tema es dejarlo claro, ¿no? Lo de Florentino ayer fue una guerra contra los medios, fue una guerra, bueno, contra todos básicamente, porque fue de mal en peor, José, ayer.
Sí, la verdad que la imagen de Florentino queda muy deteriorada. Se le vio cansado. Cada vez que él habla ante los medios de comunicación, para mí transmite seguridad, preparación, ideas claras. Ayer estaba empapelado, repetía cosas que ya había dicho, como que había perdido la brújula, hablaba desde las vísceras y no desde la razón. La verdad que noté a un Florentino que está tocado, que está golpeado, y que salió prácticamente a decir: estoy más fuerte que nunca. Salió a dar la cara, pero en realidad no respondió las preguntas o no dio luz, no dio claridad en los temas que realmente le importan al hincha del Real Madrid. Yo creo que ayer Florentino Pérez se equivocó y hoy la imagen del presidente del Real Madrid queda por los suelos.
Sí, y déjeme decirle aquí a los dos a ver si comparten, pero eso es un punto importante, el que decía José. Era para demostrar eso, que estaba bien, que estaba fuerte. Pero a mí esa rueda de prensa ayer, José, Tomás, a mí me demuestra... por lo menos lo contrario. Para mí, esa guerra al aire libre con la prensa, Primero, da sentido del por qué viene Mourinho, porque mira cómo está ahora Florentino y lo que tiene que hacer son dos temporadas que no gana nada. Pero a mí me parece que demuestra que Florentino está más debilitado de lo que quizás pensábamos. Me explico. Al querer demostrar que está fuerte, de que está bien, de que está para ser el presidente del Real Madrid, con esa rueda de prensa, con esa demostración de ayer, no creo que haya demostrado eso en su cabeza quizás, pero a mí me dice, este hombre no está tan fuerte como él cree que de verdad está. No sé si comparten esa idea, Tomás.
Es probable. A mí lo que me pasa con Florentino es que lo escucho y ya me genera cierto respeto. Entonces, quizás creo que las cosas que dicen a mí me hacen reír porque realmente me pareció increíble las cosas que dijo ayer. Son llamativas, más que nada porque salen de la boca de Florentino Pérez. Si hubiese salido de la boca de José Mourinho, probablemente sería una rueda de prensa más de The Special One, punto. Pero sí que me llamó la atención de Florentino. También cabe recordar la primera elección de Florentino Pérez, que si no me equivoco es la del... Quiero decir, antes, no me acuerdo cuál, pero antes del 2000 me parece que se presenta, que él dice, bueno, que si él gana lo va a fichar a Figo. Uh-huh. Y también es una de esas cosas bien florentinescas que, bueno, termina dándole la elección y después le gana la Champions y todo, pero siento que quiso poner algo sobre la mesa como lo de Figo y que no sé si fue lo que apuntó fue eso. Cómo dio el resultado, me parece que estuvo muy lejano de buscar sí. Ese tipo de resultado.
José, ¿comparte con esa idea o de repente la idea de la imagen que te quería demostrar Florentino queda clara, ¿no? De que sí, sí está fuerte. A mí no me parece, pero lo escucho.
Eso quiso demostrar, pero me parece que tuvo un efecto boomerang en esa conferencia de prensa. Uh-huh. Yo era de los que pensaba que Florentino tenía crédito, que había que darle la oportunidad de reimpulsar al Real Madrid. Pero honestamente, después de ver la conferencia de prensa de ayer, yo creo que ya no tiene que seguir como presidente, porque sigue hablando del pasado, habla de todos los títulos que ganó, las ligas, las Champions, sí, del pasado, el Madrid no vive del pasado, y eso siempre lo ha dicho Florentino Pérez. Ayer dijo que solo ganó 7 ligas y que las otras 7 no las ganó porque se las robaron. Una declaración muy fuerte. Lo de Negreira está muy mal, está mal que el Barcelona durante cerca de 2 décadas le haya pagado millones de dólares al vicepresidente del comité de árbitros. Eso está muy mal, pero no hay pruebas de que eso se traducía en arbitrajes favorables para el Barça y que por ende el Barça ganó esas ligas que dice Florentino Pérez. Honestamente, yo esperaba autocrítica, esperaba que asumiera errores de esta temporada, de planeación, de fichajes, toma de decisiones, y todo lo contrario. O sea, salió a hablar de él, de la prensa, de una persecución en contra del Real Madrid, y justamente por todo lo que escuché ayer de Florentino, Elías, Tomás, yo no tengo dudas de que el próximo técnico de Madrid va a ser José Mourinho.
Totalmente, totalmente. Y hay que ver también qué va a pasar en las elecciones que va a convocar Florentino.
Pero, ¿vos ves alguna posibilidad o alguno de los dos ve alguna posibilidad de que Florentino Pérez no sea elegido nuevamente como presidente?
Dentro de la rueda de prensa que él tuvo ayer mencionaba a una persona y lo decía más o menos en el sentido de que trabaja en con acento suramericano, que tiene el tema con la energía renovable. En este caso, se mencionaba, él estaba hablando sobre Enrique Riquelme, que se sabe que se iba a poner como, iba a lanzar a la presidencia del Real Madrid en las elecciones pasadas, lo frenaron, que no. Y bueno, está otra vez considerando ser candidato a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, que... tienen que cumplir ciertos puntos, ¿no? Para poder ser presidente del Real Madrid. Él los está cumpliendo. Hay que ver si, bueno, puede ganarle al que es para muchos el mejor presidente en la historia del equipo y uno de los mejores presidentes de cualquier equipo de fútbol en la historia. Entonces no va a ser complicado, no va a ser fácil, sacarlo. Y no va a ser un trabajo sencillo si le gana, porque ahí tiene una institución histórica. Claro.
Florentino Pérez convocó a elecciones porque sabe que no las va a perder.
Claro.
Si él creyera de que tiene una chance de que la gente no lo vote como presidente del Real Madrid, jamás haría eso. Los estatutos que Florentino Pérez cambió hacen prácticamente imposible que haya muchos candidatos a la presidencia del Real Madrid. Cualquier persona que quiera ser presidente del Real Madrid tiene que presentar un aval del 15% de su propio patrimonio para avalar la marca del Real Madrid. Es decir, si usted se quiere presentar Para ser presidente del Real Madrid usted tiene que tener 200 millones de euros. 200 millones de euros para avalar con su patrimonio cualquier pérdida que tenga el equipo. O sea, ¿cuántas personas hay con ese dinero en España? Muy pocas.
Correcto, correcto. Aparte tienen que ser socios del equipo por más de 20 años. Esa es otra.
Correcto.
Eso no me parece mal igual.
No, pero por ejemplo, lo que dice es cierto, no todos tienen 200 millones ahí como no, patrimonio eso, para hablar eso. Pero Enrique Riquelme lo tiene.
No, justo.
Enrique
justo
Riquelme
eso
lo tiene. El único candidato es él. Y creo que Riquelme cuenta con apoyo de exjugadores importantes. Así que es un tema de que hay que considerarlo. ¿Le puede ganar a Florentino? No lo veo. Pero el Real Madrid necesita también una renovación desde arriba. Yo sí creo eso.
Y es muy yo posible.
Sí creo eso.
Igual, a ver, comparto todo, pero a la vez, digo, el Madrid salió campeón de la Champions League hace 2 años. No es que...
Pero volvemos a vivir del pasado, Tomás. Bien, son dos años
yo
sin
lo entiendo,
título.
Yo lo entiendo. José. Es más, Florentino ha estado en el momento... Bueno, él armó los Galácticos y fue un desastre.
Perfecto.
Y se fue y volvió... Y lo volvés a sacar campeón. Entiendo que es verdad que son 2 años para el Real Madrid, pero el Madrid ha sufrido años terribles.
No, yo solo entiendo.
Y Florentino Pérez.
Tommy, sí. lo de los Galácticos fue un fiasco. Y Florentino Pérez aprendió de sus errores.
Totalmente.
La gente habla hoy de Galácticos. No, este Real Madrid no es Galáctico. Sí, tiene a Mbappé, tiene a Vini Jr. Pero por favor, Galácticos, honestamente, en esta plantilla el único Galáctico es Kylian Mbappé.
Son
después Vini Jr. se acerca.
Es verdad.
Exacto. Yo coincido con Tomás que Florentino para mí tiene mucho crédito. Yo recuerdo todo lo que ganó en el pasado, pero Tomás, después de escucharlo ayer, yo no veo que sea en capacidad para seguir siendo presidente del Real Madrid. Creo que esa conferencia de prensa de ayer a Florentino no le ayudó, al contrario, le termina perjudicando.
Es muy posible.
Yo comparto con eso, es más, porque lo que pasa es que los madridistas siento yo que tampoco pueden normalizar lo que ha pasado esta temporada. No me refiero a no ganar ningún título, me refiero a las filtraciones, a esta rueda de prensa de Florentino. No se puede normalizar algo así porque un club del tamaño del Real Madrid no se puede manejar de esa manera y no puede mostrarse de esa manera al frente de los demás. Yo sí siento que tiene que renovarse, yo sí siento que necesita arrancar desde arriba, arrancando con Florentino y luego ir bajando con entrenador, junta directiva, jugadores, etcétera, porque, a ver, lo de la semana pasada de Tchouaméni y Valverde, eso es normal, eso pasa en todos los equipos de fútbol.
¿Querés
lo que
escucharlo?
No es normal. ¿Qué?
A ver, Florentino, a ver
qué
dice.
¿Habla de eso también?
Sí, bueno. Sobre las peleas, en realidad.
Bueno, sí, para ver qué dice.
No es la primera vez que pasa, y no es la primera vez que se pegan dos jugadores. Yo llevo 26 años y se han pegado jugadores casi todas las temporadas, porque se hacen daño en el no sé qué, se pican, pero no tiene más trascendencia. Aquí lo que pasa es que alguien lo ha contado por primera vez, que se han apuntado al carro de los malos, como yo digo, pero también sabemos quién lo ha contado, porque a eso estamos.
Y bueno, de que se sabe, probablemente sea, no sé, aquí nombrando, puede ser un jugador que se va a ir, puede ser alguien del cuerpo médico, puede ser cualquier persona. El punto es que no es normal que eso se filtre, José, y a eso ha vivido el Real Madrid este año. Sin título por segundo año consecutivo, con filtraciones de lo que pasa dentro del vestuario, sin liderazgo tampoco al mando del equipo, y un equipo que es básicamente liderado por los jugadores y por Florentino, porque el entrenador está ahí como una figurita, pero más allá de eso, no hace, y lo vimos con Xavi. Por eso digo, tiene que arrancar un proceso desde arriba para que el equipo se limpie y, bueno, pueda empezar un proceso nuevo.
Claro, y justamente eso es lo que yo esperaba ayer en la conferencia, que hablara de justamente de cómo van a arrancar ese proceso de renovación. ¿Quién va a ser el técnico? Si ahora sí habrá un director deportivo, porque recordemos que el Real Madrid no tiene director deportivo. ¿Quiénes van a ser los fichajes o qué jugadores ya no van a seguir? ¿Quiénes han cumplido un ciclo? Hablar de cómo el Madrid va a gestionar esas peleas internas y no justificarlas como lo hizo Florentino, de que ha existido siempre. Y es cierto, ha existido siempre, pero él no puede decir que la filtración es peor que la pelea. La filtración es producto de la pelea, es una consecuencia de la pelea. Sin la pelea no habría filtraciones. También está mal que haya topos, es cierto. Creo que en una familia, en un vestuario, hay códigos que se tienen que respetar, pero eso es producto de la anarquía y de la falta de una cabeza pensante hoy en el Real Madrid. Entonces, honestamente, yo ayer pensé que Florentino iba a hablar del futuro y terminó hablando del pasado y con rencor y desde las vísceras.
Vámonos un momentico a la pausa. Al regresar seguimos hablando sobre esto. Y bueno, saltamos ya a otra liga que se está definiendo ya, la Premier, José, porque entre... Nosotros decíamos, bueno, no hay Champions, no va a pasar mucho. Y bueno, nos están regalando bastante el fútbol entre Florentino, entre la Premier, entre qué pasa en la Liga. Ya vuelve Comunidad Deportiva.
Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Muy bien, regresamos, Comunidad Deportiva, segundo segmento del programa, transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios en el downtown de West Palm Beach, nuestros estudios en Art Writers, David Frontrath, José del Valle, Tomás Orcada, Elías Bustamante, hablando sobre lo que pasó ayer en esta rueda de prensa de Florentino Pérez, que bueno, convoca elecciones, veremos quién se va a nominar para pelear la presidencia a Florentino Pérez. Más allá de lo que dijo... José, vamos a hablar rapidito hoy sobre la Premier, porque hay jornada a mitad de semana, aparte juega también la MLS, hay Liga Mexicana, pero la Premier es una de las únicas, creo que la última liga, por tener ya un campeón. Creo que ya se definieron las demás, la de España se definió, Alemania se definió, Francia está por definirse, que la va a ganar el PSG, Italia se definió. Pero el City juega hoy contra el Crystal Palace en casa a las 3 de la tarde, un Crystal Palace que le ha agarrado la medida también al equipo de Guardiola. Voy a hacer la pregunta obvia, porque no hay más. Ve al equipo de Guardiola soltando puntos ante un Crystal Palace que, bueno, está metido en una final europea, pero todavía falta para eso. Así que va a poner a su once más fuerte hoy.
El Crystal Palace es un muy buen equipo. Ganó la FA Cup el año pasado justamente al Manchester City, ¿no? Sí, si no mal recuerdo.
Creo que sí.
Está en una final de Conference League, como bien apunta Elías. Es un equipo aguerrido, tiene muy buenos futbolistas. Pero ante la... pregunta suya, una pregunta directa, le digo no veo al Manchester City dejando puntos. Creo que juegan en casa, con la localía, con su gente, van a ponerle presión al Arsenal hasta el final. Creo que hoy gana el Manchester City.
Tomás, ¿compartes con eso?
Sí, justo estoy viendo la tabla para ver dónde está el Crystal Palace en esta tabla.
Y... es como quinto, está en la quinta.
No, pero y, a ver, es verdad que falta para la final, pero también debo decir que bueno, si se la pueden jugar, menos creo que lo van a hacer. No están jugando por absolutamente nada el Crystal Palace, porque no es que vaya a cambiar mucho las condiciones. Uh-huh, claro. Entiendo que seguramente vaya a poner el equipo probablemente titular o un poco un mix, pero más apuntando al titular. Yo creo que va a ganar el Manchester City. Y que bueno, que quizás el equipo de Guardiola, ojalá que el equipo de Guardiola... saque los 3 puntos para un title race hasta el último día. Porque
¿te gusta el drama? ¿Quieres drama?
Me gusta el drama. Yo quiero todo. Quiero que el último día quiero que se defina tanto el título como el último puesto del descenso.
Y es así, bueno, porque también se lo está jugando el Tottenham. Pero José, Tomás, el último partido entre estos dos equipos fue en diciembre. El 14 de diciembre, 3-0 ganó el Manchester City de visitante.
Le costó.
Y le costó bastante. La última vez que el Crystal Palace jugó en el estadio del City, perdió 5-2. Eso fue en abril del año pasado, pero el Crystal Palace también ha podido sacar resultados en el Etihad. Veremos qué irá a pasar hoy. Ambos equipos parece que van a salir con su equipo más fuerte. Yo no veo al City soltando puntos, sobre todo viendo ahora que tienen la presión de ganar, porque ganó el Arsenal el fin de semana, pero yo creo que esta carrera llega hasta el final. José, me imagino que comparte la diferencia. El City tiene un partido menos, 79 el Arsenal, 74 el City. Si termina ganando hoy, va a haber mucha más presión. Si suelta puntos hoy y gana el Arsenal el lunes que viene, será campeón el equipo de Arteta. Si gana el City hoy, gana el Arsenal, todo se define ya en la última jornada. Siempre y cuando ninguno de los dos suelte, obviamente, puntos y las cosas no puedan cambiar. Pero, ¿dónde podemos rankear a José si este equipo del Manchester City le quita otra vez la Premier al Arsenal y se vuelve a coronar campeón? Porque en los últimos años, solamente 2 equipos han ganado la Premier fuera del City. Uno de esos fue Liverpool y el otro fue el Chelsea recién llegado Guardiola a la Premier. Más allá de eso, el resto lo ganó Guardiola y el City.
No, lo de Guardiola y el City ha sido impresionante en la Premier. Ganaron 4 seguidas, 6 en total. Esa sería la séptima si es que la ganan. No, Elías, sí, el Manchester City gana esta Premier. La verdad, lo del Arsenal creo que será una mancha imborrable, una mancha histórica. Tienen la mesa servida. No digo que sea fácil, pero claramente a lo largo de la temporada han sido un equipo muy sólido. Ese colchón importante que tenían, esa ventaja se disipó, pero el Manchester tropezó contra el Everton en aquel empate a 3 goles, y a partir de ahí el Arsenal vuelve a tener la mesa servida, y encima están en una final de Champions. Yo creo que este año el Arsenal tiene que capitalizar. si no ganan la Premier, yo sí creo que sería un golpe muy, muy duro para el Arsenal, y creo que sería un golpe fatídico pensando en esa final de Champions contra el Paris Saint-Germain. No creo que vaya a pasar. Viendo el calendario, creo que los rivales que tiene el City son más difíciles de los rivales que va a enfrentar el Arsenal, y por eso yo creo que el equipo de Arteta va a ganar la Premier.
Y viendo eso del calendario, Tomás, para dar un poco de contexto también, juega contra el Palace hoy, que no es un rival sencillo, tiene la final de la FA Cup este sábado 16 a las 10 de la mañana, pero luego el martes, estamos hablando de dos días después, juega contra el Bournemouth de visitante. Un equipo de Iraola que es difícil, es complicado, y se juega algo, que es meterse en Champions para el año que viene, y cierra con el Aston Villa de Emery, que ese partido tiene que ser un partido de transición porque el Aston Villa está metido en la final de la Europa League. Entonces, no creo que el Aston Villa como tal salga con su 11 más fuerte.
Comparto, yo creo que no se le va a escapar igual la Premier al Arsenal. Creo que esta realmente, justo ayer estaba escuchando a un par de hinchas del Arsenal hablar y que decía, había uno que decía que para él esta sería la primera que sería entre, vamos a usar la palabra que usó, un escándalo si la pierde el Arsenal. Porque las otras, es verdad que la primera que pierde con Guardiola es queda como esa mancha de que había una diferencia de puntos, pero también el equipo tuvo muchas lesiones, era un equipo joven, con poca experiencia y que nadie realmente estaba apostando porque iba a ganar la Premier League. Esta tiene todas las fichas a favor. Si no sale campeón de esta Premier League, realmente creo que sería algo muy recordado, sí. No para bien, para el Arsenal, pero digo, tenía una diferencia grande de puntos. Ahora sigue teniendo una diferencia bastante grande, diría yo, y creo que no se le va a escapar. Con el Aston Villa, yo no sé si el Aston Villa, ya está dentro de Champions o no.
El Aston Villa no está.
No, está
de quinto. Está de quinto en Champions League, pero está en la final de la Europa League, ¿no?
Va a depender un poco de cómo se ve el Aston Villa, porque sí. Si el Bournemouth le saca puntos al Manchester City, yo creo que el Aston Villa va a tener que poner jugadores titulares en la última fecha. Así que no lo veo fácil. Yo creo que el Arsenal va a salir campeón ganando los partidos.
Perdón, el partido del City es justo después de la final de la Europa League.
Por eso te digo, a lo mejor ya está definido. Si pierde la Europa League, el Aston Villa no se la va a jugar. Claro. Va a salir. Igual si el Aston Villa gana a mitad de semana, ya clasifica a la Champions.
Cositas, ¿no? Para la Premier que queda, José. Estaremos, obviamente, al tanto de todo lo que esté pasando. Y hablando de cosas que están pasando, porque quiero mencionar, el City, vemos lo que invirtió en enero, siempre lo hace todos los años, pero es gastar dinero. Y hablando de dinero, la MLS sacó esta lista de jugadores, José, rapidito, porque me pareció muy curioso lo que gana el Chucky Lozano. Mencionarlo rapidito, ¿no? Porque sabemos que salió la lista de la Federación Mexicana, no está obviamente convocado para el Mundial en esta lista de 55, pero, José, lo que gana el Chucky Lozano, lo que no ha jugado, que está borrado del equipo, la manera en la que quema dinero San Diego también con su fichaje es increíble. ¿Dónde ponemos esta decisión del Chucky? ¿Dónde ponemos la decisión de San Diego? Porque es una sinvergüenzura el Chucky que le llegan ofertas y no se va, solamente para tener su contrato.
Bueno, Elías, yo creo que la ley avala al Chucky Lozano, ¿me entiende? Aquí el problema es San Diego, por lo que usted decía. ¿Por qué firman esos contratos tan elevados? Nosotros vivimos en Estados Unidos, esta es la capital del capitalismo. Yo al Chucky Lozano lo aplaudo, ¿qué quiere que le diga? O sea, el tipo claramente no se merece ese salario, pero bueno, es mexicano, es mediático, juega en un mercado como San Diego, California, al lado está México. Por eso es que le pagaron lo que le pagaron al Chucky Lozano, porque estas franquicias piensan que van a recuperar el dinero con venta de camisetas, con sponsors. Me parece que los directores deportivos de San Diego claramente entienden de que el Chucky Lozano no se merecía ese sueldo, pero bueno, se lo terminan dando. Hubo problemas con el entrenador. Yo lo que me pregunto, Elías, Tomás, ¿qué habrá pasado para que el club diga, te estamos pagando por malo? O sea, sos tan malo que estamos dispuestos a pagarte. ¿Qué habrá pasado?
¿Tomás?
No lo entiendo, pero en mis libros yo le diría que es un ladrón a mano armada.
¡No, qué malo!
Pero yo lo pienso como si estuviese jugando con la camiseta de mi River y tendría, no sé cómo haría para sacármelo de encima, porque encima, no puede estar cobrando 9 millones $300,000. Eso gana $400,000 más por año, gana De Paul, que es campeón del mundo y venía del Atlético Madrid, que después podremos hablar si se lo merece o no, pero viéndolo al lado del Chucky Lozano, por lo menos 5 millones más se merece De Paul.
Es que es una locura y la lista es la siguiente. Me imagino que usted ya la habrá visto, José, pero Messi lidera con 28 millones en la segunda posición. Heung-min Son, en la tercera Rodrigo De Paul y en la cuarta el Chucky Lozano. Eso por es lo eso que no entiendo, que no juega el Chucky, pero cobra. No juega, sí, pero cobra. O sea, y eso que yo vi los reportes, le llegaron ofertas de la MLS, le llegaron ofertas de Europa, y aún así dice, no, yo no me voy, yo voy a cobrar. ¿Y el Mundial dónde lo dejamos? Listo. Queda perfecto, bueno, dinero y ya.
Sí, de hecho ayer México dio la prelista de 55 futbolistas y el Chucky Lozano no está. Se peleó con el entrenador, con el Vasco Aguirre, se peleó con el Jimmy Lozano, que era el exentrenador de la selección mexicana de fútbol. Está mal lo que está haciendo, pero por otra parte yo lo entiendo, porque usted dice recibe ofertas de Europa, recibe ofertas de la MLS, pero ganando menos. Y él dice, no, ¿para qué? Si viene una oferta que me pague lo mismo más, perfecto, me voy. De lo contrario, él dice, yo cumplo con mi contrato, cobro. Puede ser que mucha gente esté en contra, pero reitero, la ley lo avala. No está haciendo nada malo el Chucky Lozano.
Nada ilegal. Está cumpliendo contrato.
No, totalmente.
Sin jugar, pero
bueno,
está cumpliendo contrato. José, nosotros nos vamos a la pausa. Muchísimas gracias, como siempre. Y bueno, el lunes nos estamos reencontrando para hablar de todo lo que nos pase el fin de semana en el mundo de fútbol, que ya se están acabando las ligas y falta muy poco para que arranque el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. José, le mando un abrazo. Nos reencontramos la semana que viene.
Un abrazo, amigos. Feliz fin de semana. Muchos éxitos para los dos y para toda la gente que está en sintonía.
Igual, ya vuelve Comunidad Deportiva.
Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Muy bien, regresamos. Comunidad Deportiva, ¿qué pasó? Comunidad Deportiva, tercer segmento del programa, transmitiendo en vivo y en directo desde nuestro estudio en el downtown de West Palm Beach, nuestros estudios Lighter Rider Smith Ivy Front Wrath. Tenemos varios comentarios en YouTube, por cierto. Sí, aquí estoy viendo, cada día veo más, dice Table 31, que cada día ve más de cerca el regreso de Mourinho y las condiciones perfectas. Sí, la toxicidad en el Real Madrid es perfecta ahora mismo para José Mourinho. Cuando el vestuario está roto, no hay nada más que hacer. Tiene que hacer un cambio total y empezar de nuevo, dice Ali Rodríguez. Table 31 también vuelve a comentar. La Premier se va a definir en la última fecha y el City iría contra el Aston Villa y el Arsenal contra el Crystal Palace. La tiene más fácil el Arsenal. Sí, nada más dos partidos. Una contra el descendido Burnley, que le perdió 1-0 nada más al City. Y aquí dice, por suerte, el partido del Inter en Cincinnati, no en el New Stadium. O sea, hay muchas posibilidades de ganarlo, es verdad. El Inter no gana en casa, gana fuera de casa. Hoy juega contra Cincinnati, que el partido, por cierto, arranca a las 7:30. Nosotros arrancamos a las 7 de la noche con la previa junto a Leo Vega, junto a Fernando Fiora, a través de la aplicación ESPN South Florida, totalmente gratis, la descarga. Y por ahí puede escuchar el partido, puede escuchar a Leo, puede escuchar a Fernando. Y luego también en la página de YouTube, Deportes Radio FC. Y para terminar, dice, aquí le contestan a Table, BSASW, que es hora de vender el estadio, pero se lo acaban de inaugurar.
Y bueno, pero a lo mejor ya... No es casualidad de que el color justo de New sea, bueno, violeta, ¿no?
Bueno, ¿qué te puedo decir? Vamos a seguir hablando rápido de la MLS. Vamos a hablar también sobre el Mundial. No sin antes recordarles a Hard Rock Bet. La puede descargar. Hoy hay acción en la MLS, hay acción también en la Premier League. Por ahí puede, obviamente, hacer un parlay para los partidos. Same Game Parlay. Puede hacer un parlay con varios partidos. Por ejemplo, el del City con el Inter Miami. O varios partidos de la MLS esta noche, donde hay más variedad. También hay Liga Mexicana. Puede hacerlo también. Y salieron los props para el Mundial. ¿Sí? ¿Quién sale campeón? ¿Quién gana su grupo? ¿Quién llega a qué fase? ¿Quién puede salir bota de oro? No se lo puede perder. Todo eso está en Hard Rock Bet, ¿sí? Así que ya lo sabe. No es solo una aplicación con funciones como Same Game Parlay y apuestas en vivo. Tiene también promociones nuevas todos los días. Así que abra la aplicación, descárguesela totalmente gratis, se registra sin ningún problema, la abre ahora mismo y puede ver qué apuestas y qué promociones tiene hoy para usted. Todo esto es offered by the Seminole Tribe of Florida. Must be 21 plus and physically present in Florida to wager. Terms and conditions apply. Concern about your gambling, call or text to 1-833-PLAY-WISE, 1-833-PLAY-WISE. ¿Vamos con el mundial, Tomás?
Sí, me emociona tu inglés. Me causa un...
¿Me estás diciendo que hablo un inglés malo?
No, no,
¿mi
no.
Acento?
Nada más...
¿Qué pasa?
Me causa gracia de que, bueno, que hay que hacerlo en inglés.
Bueno, a mí también, pero bueno, si hay que hacerlo en inglés, hay que hacerlo en inglés. ¿Quién es uno para criticar?
Exactamente. Inglés, ¿no? Vamos a hablar del mundial, que viene con una cosita preparadamente. ¿Con qué vine?
¿Qué hiciste? ¿Gráficas? ¿Te inventaste gráficas?
No, no me inventé nada del otro mundo. Pero vine con algo distinto.
A ver.
Voy a mostrar todos los logos del mundial, de los mundiales, a lo largo de los mundiales.
Okay.
Lo puede ver ahora la gente en pantalla. Los que están en radio, bueno, también lo pueden escuchar. Básicamente, desde el 1930 hay un póster por mundial.
Los estoy viendo.
Los pósters fueron, para mi gusto, fueron cambiando mucho, alternando a lo largo de los años. De hecho, esta vez vine con una mía que es Argentina 78, pero el logo de Panini.
Ok.
¿Qué es lo que venimos a ver? ¿Cuáles son los más lindos? ¿Cuáles son los más feos? Tengo un tier list. Tengo el tier list maker. Que, a ver si lo puedo compartir en pantalla, en este momento no, pero ya lo voy a compartir, denme un segundito.
Tenías uno ahora mismo con que salen todos los campeonatos del mundo.
Todos los campeonatos del mundo están incluidos en el Tier List Maker, ahí lo que podemos hacer es rankear cuál, ahí lo puedes ver.
Sí, lo veo.
Perfecto, listo. Entonces están todos los posters. Después te voy a decir que me digas cuáles son los tres más lindos y los tres más feos. Pero eso lo veremos más adelante una vez que tengamos esto definido.
Escándalo, lindo, normal, no me gusta, espantoso.
Exactamente, vale. Exactamente.
Vale.
Bueno,
vale.
Arrancamos con el de 1930 que estoy tratando de ver. Acá está, acá lo tengo. Para mí el de 1930, para el que no lo pueda ver y esté en este momento esté en la radio, es el arquero atajando.
Ok.
Es un logo
muy
conocido,
vintage.
Sí, muy vintage de la época, me parece bastante lindo. Considerando que es el primero, no me parece que sea uno de los mejores, pero me parece lindo.
Es lindo, ponlo lindo, pues.
Después vamos con el de 1934, que si no me equivoco, es el Campeonato Mundial de Calcio.
Ok.
Que se hizo en Italia, campeón Italia. Parecido.
Es lindo.
Me parece normal.
Es lindo.
¿Lindo o normal?
Lindo.
Ok.
¿Te parece normal?
Me parece que está bien.
A mí me parece que está lindo. Lo vintage me gusta. Ajá.
Después el Mundial 38, que se hace en Francia, también campeón Italia. Después le preguntarán cómo salió campeón. Pero este me parece... es simplemente...
Tengo que verlo más cerca, ¿no?
Lo tenés que ver más cerca. Bancame que volvemos a... Lo voy a mostrar, gente. Acá.
Ok. Coupe du Monde.
Me parece una linda imagen. Me parece más... no, perdón.
A mí me gusta bastante, te digo, ¿eh? A mí me gusta bastante, sí.
Es interesante.
Yo lo pondría...
Es lindo, pero no puede llegar a más para mí esto.
Y no, a mí me gusta bastante, me gusta. Es que te digo algo, a mí me gusta lo vintage porque a mí me gusta y siento que antes esas promociones como que eran mucho más estéticamente, quizás a lo visual, mucho mejores que las nuevas, ¿no? Entonces, esa de Coupe du Monde me parece es linda tirando a escandaloso, para mí.
Lo voy a dejar en lindo, pero con mucha chance de poder subirlo.
Tíralo en escándalo.
Déjalo en lindo por ahora. Ahora lo subimos, ahora
a
lo
ver,
subimos. El del 50 en Brasil.
Es lindo también.
Me parece un lindo póster.
Es muy lindo.
No me parece escandaloso, me parece muy lindo.
Muy lindo. Pero si quieres, vámonos entonces a la otra para agregarlos al tier list.
¿Al tier list? Ya. Ah, ¿no te parece? Discúlpame. Disculpen, ahí está. Ahí volvimos.
Ajá, volvimos.
Perfecto.
Listo.
Después vamos con, ¿qué es? Chile 54, si no me equivoco. O no, ese 62. En el 54, déjame que me acuerdo cuál es. Pará, me está faltando un póster acá, me parece, monstruo.
Pero qué preparación la de Tomás.
Bueno, pero pará.
Hoy, Tomás.
Falta el póster de Suiza. Me faltan los dos pósteres, pero si quieren los podemos rankear acá. No me parecen nada lindo. Ninguno de los dos.
El de Suiza.
Ni el de Suiza 54, ni el de Suecia 58. O sea, los dos me parecen normalitos.
Y el de Chile tampoco.
Y el de Chile tampoco, pero el de Chile lo tengo. Así que los voy a poner los tres en no me gustan. No lo tengo, pero bueno, voy a poner este no me gusta el de Chile. Vamos directamente entonces a Inglaterra 66, que no me parece nada del otro mundo. Voy a hacerle zoom si se puede.
Aquí lo estoy viendo, si será la Copa Jules Rimet en el medio.
Exactamente.
Con el balón, esa final controversial.
Normal.
Normal.
Sí, normal.
Normal, normal.
El de México 70. tiene aura, pero no me parece lindo.
Normal.
Normal tirando, sí, normal.
Normal, normal.
Después Alemania 74. No me gusta nada.
Sí, no, no me gusta.
No me gusta nada, me parece.
Voy a poner mejor.
Lo podría poner en espantoso porque no tenemos nada en espantoso.
Bueno, espantoso pues.
Pero igual de Chile está al mismo nivel, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Te digo, el de Chile lo voy a dejar porque es muy feo el de Chile. Argentina 78. Está bien.
¿Cuál era los tier list?
Tengo espantoso, no me gusta, normal, lindo, escándalo.
No me gusta.
¿No te gusta? A mí me parece normal. Quizás le doy crédito porque es en Argentina.
No, normal. No me gusta, normal.
Para mí España 82 es lo mismo. La nada misma.
Lindo.
No. Es igual a la Argentina, solamente que...
Normal, pues. Igual. Normal, 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 normal.
Tirando
normal.
Para no me gusta si pusimos al otro.
Normal.
Después vamos a México 86, que tiene un aura. México 86 tiene un aura. Escándalo. Para mí es un escándalo, escándalo. De México 86.
Sí, 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 sí.
Después, ¿cuál tenemos?
Italia 90.
Italia
escándalo
90.
Escándalo también.
Italia 90. No, ¿por qué no está?
Sí, yo la tengo
estaba.
Aquí. La estoy viendo en la pantalla blanca. No está en el tier list.
No, no, no.
Bueno, pero ponlo en escándalo, entonces.
Lo vamos a poner en escándalo. Para mí Italia 90 es un escándalo.
94 Estados Unidos.
Normalito.
Normal.
Normalito.
Normal, comparto, comparto.
Normalito. Comparto. Francia 98. Normalito.
Sí, normal.
Normalito tirando a... Sí, sí normalito. Sí.
Corea-Japón, escándalo.
No me parece un escándalo.
A mí sí. Es
me parece normal.
Mundial, es el primer mundial del que tengo recuerdo.
Ah, escándalo. Bueno, pero estás robando con... No, no,
no, no, no, no, no, no, no, no. Escándalo.
Bueno, lo voy a poner escándalo, pero para mí no va.
Alemania 2006.
Alemania 2006, un buen logo. Lindo logo.
Es lindo. Es
lindo logo. No es escandaloso, es lindo. Sí. Después,
Sudáfrica 2010
para mí es el mejor de todos.
Qué mundial.
Para mí es el mejor
escándalo.
De todos. El logo es increíble. Pasan los años y no me lo olvido más.
Brasil 2014.
Está bien.
Es lindo.
Está lindo.
Es lindo.
Rusia 2018, todo lo que tenga que ver con Rusia lo podría poner en espantoso. Todo. Todo lo que tenga que ver con el mundial 2018.
Oh, no. Normal, yo diría normal. Pero
bueno,
sí.
Para mí no me lo voy a dejar, no me gusta esta vez.
Porque te fue mal en ese mundial. Yo
no,
sé,
me pareció fue un mundial aburrido. Fue un mal mundial.
No.
Sí. Qatar.
Qatar 2000,
normalito.
Normal, normal.
Normalito, normalito.
Y el 2026 de... horrible.
Sí, lo voy a poner en espantoso.
Digo, a ver, en comparación con los demás, literalmente hicieron un 26, una pantalla negra 26 y la copa en la mitad. Por el amor de Dios, un poco más de que...
Normalito, no, por eso digo. No. Bueno, entonces, decime, Elías, ¿cuáles para vos son los tres mejores logos del mundial y para cuáles son los tres peores?
Mira, para mí los tres mejores, te lo voy a decir, los tres mejores es del tercero para... Del
sí.
Tres al primero. El de Francia 38.
Ok.
El de, para mí, el de México 86.
Perfecto.
Y el de Sudáfrica 2010.
Comparto 100% en ese. ¿Cuáles son los tres peores?
Los tres peores para mí, el de Chile.
Sí.
Es uno de los peores. El otro para mí, el de 74.
Sí.
Y el del 2026.
El 2026. Pasa, el 2026 no es feo, pero no puedes hacer de eso.
Lo que te digo, lo pongo ahí porque me parece que
no tiene no es
una
nada.
Falta de creatividad.
Al lado del
gigante.
Resto no es nada.
Eso lo pudimos haber hecho nosotros porque es una pantalla negra, es un 26 bien bonito y la copa en el medio.
Exactamente.
No tiene más nada. Las otras por lo menos jugaban con las manos alrededor del mundial.
Comparto.
Tenían las pelotas de fútbol que simulaban el mundial, la copa, o algo que no sé, que muestre que es un deporte global, un deporte, pero no, esto es un 26 con una pantalla negra y el mundial en el medio. Eso lo puede haber hecho cualquiera.
Comparto. Y si querés te voy a dar rápidamente los tres míos.
A ver.
Para mí el tercero es el del Mundial de 50, que cada vez que lo veo me gusta más. Me parece que la media con todos los países es interesante. Uh-huh. Segundo voy a poner Italia 90, porque me encanta.
Muy bueno.
Me encanta el de Italia 90. Y para mí el mejor es el de Sudáfrica 2010.
Sí.
Grandísimo Mundial en todos los colores.
Creo que
escandaloso.
Sí, todos nos acordamos de ese Mundial.
Grandísimo Mundial a nivel colores, la bucela, todo. Hermoso. Después, para mí los tres peores, sin ningún tipo de duda, el de Suecia 58 es horrible. El del Mundial 2026 es muy feo, pero para mí el peor de todos es el de Suiza 54.
Pues también el de Suiza.
Muy feo Suiza 54.
Sí, también puede ser el de Suiza. Es cierto, es cierto, es cierto.
Así que...
Vámonos a la pausa
vamos
y
a la
seguimos
pausa.
Hablando del Mundial al regresar. Ya vuelve Comunidad Deportiva. Estamos a, ¿qué? 28 días.
A 28 días.
28 días.
Para son 2.26.
Y ya vuelve Comunidad Deportiva.
Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Muy bien, regresamos. Comunidad Deportiva, último segmento del programa, transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios en el downtown de West Palm Beach, nuestros estudios Lighter Riders, Mitad y Front Rack, hablábamos sobre el Mundial y bastantes comentarios que hemos tenido, ¿no? De, en relación con los logos del Mundial. Vamos a empezar, obviamente, desde Riaquise Table, que en lo personal Italia del 90 les gusta, todos los vintage tienen más mensajes. ¿Ves? Por eso te digo, tienen un mensaje. Tienen,
totalmente, en eso estoy de acuerdo.
Tienen totalmente eso, esa idea de que el Mundial es un deporte, es un evento global para el fútbol, que es un deporte que todos podemos jugar y que todos jugamos. El de Qatar es sencillo y en escándalo. No comparto que sea un escándalo, yo lo pongo como lindo.
Me parece que es interesante lo que proponen.
Exacto. Italia 90 es un escándalo, el resto son stamps. Bueno,
pero 94, sí. 98 tiene razón, ¿eh?
Sí, pero por eso te digo, ¿el resto qué? ¿De dónde? ¿Qué años? O sea, porque también
pasa que pasa de 86. Igual el 86 es verdad lo que dice, pero me parece muy lindo el 86. Pasa el 90, que está muy bueno. Después 94, 98 son dos estampas de correo.
Aquí 100%. Dicen, el de Rusia es lindo. Y que lo dicen, que el de Rusia es lindo, Tomás. El de Rusia es lindo.
Normalito.
Pero a Tomás no le gustó porque a Argentina no le fue bien.
Fue un pésimo mundial en general. Fue un mal mundial.
Peores del 54, 74 y 2006. Puede ser. El 26 es minimalista. Me gusta la palabra minimalista. Yo diría que es más corporativo que otra cosa.
Es una buena, es minimalista. Corporate, me parecen, las dos van de la mano para lo que define este logo, que es un logo aburridísimo.
Es más corporativo que nada. Esas
es la nada misma.
Y mira, te digo algo, que el logo está, si lo ponemos que es un logo corporativo, literalmente está ejemplificando lo que es el Mundial este año. Una máquina de hacer dinero.
Básicamente.
Es imposible ir, los precios son muy altos.
Básicamente.
Es eso, básicamente es eso. Hay que ver lo que decía Tomás en la pausa. ¿Cómo va a ser el logo del Mundial del
2030? Hay seis países, muchachos. Va a ser complicado.
Va a ser complicado. Sí. Son seis países innecesarios.
Totalmente
innecesarios. La verdad,
dos continentes. Tres continentes, perdón, tres.
Y no solo eso, son tres continentes con dos usuarios más dos momentos de clima.
Una locura, una locura.
Porque cuando se juega en Uruguay, Argentina y Paraguay, estamos hablando de invierno. Cuando nos vayamos a España, Portugal, Marruecos, estamos hablando de verano. Así que los equipos que tengan que jugar en Sudamérica, cuando toque viajar, son horas distintas, todo el vuelo, clima distinto, así que...
Sí, no, una locura. Igual tenía en mi mente, para el futuro, ya voy avisando, se viene también ranking de mundiales, por lo menos de los que vivimos. Podemos poner ahí viendo un poco y también podemos ir analizando el resto. Y haremos ranking de otras cosas del Mundial.
El lunes.
Sí. Ya a partir de esta semana ya es todo
contenido mundialista
hasta el último día de la previa. Y el 11 ya arrancamos con todo. Y post-mundial, rankeamos los mundiales de vuelta.
Y no solo eso, sino que vamos a hacer la lista de cuáles han sido los mejores mundiales que hemos visto.
Exactamente.
Vamos a hacer también juegos, ¿no? Para nosotros,
sí,
para las personas, porque... anécdotas, récords, o sea, se viene bastante contenido en relación al Mundial, así que no se lo pueden...
Sí, cualquier cosa nos pueden escribir por Instagram o por donde sea, a ver si se les ocurre alguna idea.
760MN, nos mandan en los próximos videos que subamos, en los shorts, comentan ahí en un DM, también pueden mandarnos DMs, así que vamos a contestar, vamos a estar al tanto porque se viene bastante contenido en relación al Mundial, el Mundial más grande de la historia.
Sí.
Y yo espero que no le metan más equipos.
Sí, espero que... Por un lado quiero que sea un buen Mundial y por el otro lado quiero que... Qué bueno, que FIFA aprenda de sus macanas.
Y ya de una vez yo creo que vamos a estar aquí de acuerdo, pero lo voy a dejar obviamente para cuando regresemos el lunes contigo, Tomás, de hacer este ranking de los mejores Mundiales que hayamos visto. Pero eso de los rankings de los mejores Mundiales va a ser subjetivo.
Totalmente.
A cada quien, a su país o a lo vivido. Yo creo que el único en el que vamos a estar todos de acuerdo, porque yo quiero que tengamos y hablemos de, obviamente, los mejores partidos que hayamos visto en un Mundial. Yo creo que aquí todos vamos a estar de acuerdo que el mejor partido que hemos visto en un Mundial...
Y si lo hablamos el lunes.
Lo hablamos el lunes. Bueno, nos vamos. Tomás, gracias. Gracias a todos. Nos reencontramos mañana. Viene José, viene Leo Vega, viene Julián Saldívar, viene Damián Pérez. Vamos a estar hablando sobre lo que nos deja el partido de hoy en la MLS, del Inter, lo que nos deja el partido también... del Manchester City y lo que pasa en Europa. Y recuerden que pueden escuchar todos los partidos del Mundial en nuestra aplicación ESPN South Florida arrancando el 11 de junio. La descarga gratis, no cuesta nada, no hay que registrarse. ESPN South Florida para poder escuchar todos los partidos del Mundial. No se lo puede perder. Y esta noche también, por la misma aplicación, puede escuchar y ver a Leo Vega y Fernando Fiore arrancando a las 7 de la noche. Inter Miami visita Cincinnati. Quizás tres puntos más en el camino. A ver
¿quién
si
dice que
casa,
no?
¿Eh?
Cinco seguidos de visitante.
Y nada en casa.
Increíble.
Bueno, nos vamos, Tomás. Gracias. Gracias a todos. Chao, chao.